Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana, ya le estamos dando la bienvenida a esta revista informativa, así que por favor no abandonen la sintonía. Les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo para él, para ustedes también.
Recibido, buenos días Exilio, buenos días a toda la audiencia. Hoy es 6 de marzo, día miércoles. A propósito, Día Internacional del Escultor, una obra de arte preparada les tenemos para ustedes. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. Continúa la crisis energética en Cuba. El gobierno decidió apagar casi tres cuartas partes de su alumbrado público durante las horas de mayor consumo, entre otras medidas de ahorro, para hacer frente a la creciente escasez energética, publicó la página de la presidencia en un resumen de la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
El titular de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo que la decisión de desconexión del 74% de la alumbrado público forma parte de un conjunto de medidas que incluyen el cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores.
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz amenazó con quitar la licencia y hasta los vehículos a todos aquellos que suban los precios del servicio. En el Consejo de Ministros celebrado esta semana, Marrero Cruz hizo hincapié en la responsabilidad de los gobiernos locales para hacer cumplir lo establecido y lanzó amenazas muy concretas que agudizan el panorama.
En redes sociales, el anuncio ha disparado la polémica. Muchos internautas opinan que el gobierno no conseguirá controlar los precios, entre otras cosas porque no cuenta con un sistema de inspectores eficiente que puedan frenar la subida.
18 personas vinculadas a cerca de 20 robos en bodegas de La Habana serían los responsables del desabastecimiento de productos racionados que perjudicó a miles de consumidores en la capital cubana, según un reporte de la televisión estatal.
El actuar de los implicados afectó la canasta básica de miles de personas y núcleos familiares en La Habana, aseguró el periodista Manuel Alejandro Reyes en el reportaje transmitido en el noticiero de la televisión cubana. El reportaje, que refleja el esclarecimiento por parte del Ministerio del Interior de esos hechos delictivos ocurridos en 2023, llega en medio de un empeoramiento de la escasez de comida que obligó al gobierno de Cuba a pedir auxilio al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria en Cuba anunciaron a finales de febrero más hambre para los cubanos. Dijeron que existen situaciones específicas con los embarques planificados que daban continuidad a la producción de harina de trigo en el país, por lo cual no existe suficiente disponibilidad del producto para garantizar el pan de la canasta familiar normada. La crisis actual no se resolverá hasta finales del mes de marzo, añadieron.
La situación es tan grave que el gobierno de Pinar del Río solo puede entregar pan a través de la libreta de racionamiento a niños de entre 0 y 14 años desde el 28 de febrero. Lo mismo ocurre en otros territorios. El asunto es que la crisis se extiende y el cubano que quiera comerse un pan tiene que comprarlo en las MIPYMES o a revendedores a precios para muchos prohibitivos.
Seguimos con más noticias. Javier García Bengochea, médico cubano-americano residente en Jacksonville, en el estado de la Florida, acusa a Airbnb de sacar beneficios con una propiedad expropiada por Castro luego de su llegada al poder y por la cual su familia no fue compensada.
El inmueble de la querella citó en la avenida 33 de Marianao y anunciado en la empresa al menos desde 2017, es un edificio de 6 apartamentos propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño, primo de García Bengochea, administrador del patrimonio familiar. La querella fue presentada en el Tribunal del Distrito Central de Florida con sede en Orlando. El documento argumenta que Airbnb siguió anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022, incluso después de habérsele notificado que estaba siendo reclamada.
El régimen castrista autorizó de manera permanente a los pescadores cubanos a vender sus capturas sin intermediarios estatales, con la única excepción de la langosta que seguirá restringida. La Gaceta Oficial transforma en permanente una medida provisional adoptada en el año 2022, pero que hasta el momento no ha garantizado una mayor comercialización de pescado.
La resolución detalla que especies como peces túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos podrán ser pescados libremente, siempre que no sean lagunas costeras. La comercialización de estos productos se regulará según las disposiciones de los gobiernos locales, con un proceso de conciliación trimestral para verificar las capturas.
Y el sistema de empresas estatales en Guantánamo inicia el año con señales alarmantes, acumulando pérdidas significativas que superan los 66 millones de pesos cubanos, mientras otro grupo incumple sus planes de ventas con más de 88 millones dejados de ingresar.
Alice Azares Torreblanca, gobernadora, y Junior Direntao, de miembro del Buró Provincial, informaron en una reciente plenaria de la economía la crítica situación que enfrentan diversas empresas del territorio. Por ejemplo, en Guantánamo, 22 empresas incumplen sus planes de ventas neta, 10 de ellas de subordinación nacional y 12 local. Por lo anterior, dejan de aportar en su conjunto 84 millones 4 mil pesos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han arrasado este supermartes en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano, respectivamente. Unos comicios que apenas han dejado espacio para las sorpresas, tal y como se prevía, y cuyo pleno de victorias ha sido evitado por la republicana Nikki Haley en el estado de Vermont y por el desconocido Jason Palmer en el territorio de Samoa Americana.
Si bien la estrecha victoria de Haley en Vermont podría entreverse por ser uno de los estados con los republicanos menos conservadores, nadie había previsto la victoria de Palmer, un candidato hasta ahora desconocido, aunque se trata de un hecho testimonial por los pocos delegados que otorga. De hecho, un funcionario de la campaña de Biden ha calificado la derrota de noticia tonta.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado al presidente estadounidense Joe Biden y ha defendido su gestión durante su mandato y ha aprovechado la ocasión para sostener que Biden es el peor presidente de la historia del país, mencionando la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamas a Israel y la presencia de milicias proiraníes en el Medio Oriente. Además, ha criticado la gestión de Biden en la frontera, donde las autoridades federales están enfrentadas políticamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el control migratorio.
Por su parte, Biden alertó de que un segundo mandato del expresidente Donald Trump traerá caos, división y oscuridad al país, asegurando que si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, todo el progreso alcanzado está en riesgo, y aprovechó para enfatizar que Trump se mueve por el resentimiento y el rencor centrado en su propia venganza y revancha, no en el pueblo estadounidense. En ese sentido, ha afirmado que Trump está decidido a destruir la democracia, arrebatar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres para tomar sus propias decisiones en materia de atención sanitaria y aprobar otra ronda de recortes fiscales de miles de millones de dólares para los ricos.
La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunciará hoy su retirada de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales después del claro triunfo de su rival Donald Trump en el supermartes, que ponía en juego cientos de delegados en una quincena de estados.
Haley, antigua embajadora de Trump ante la ONU, se había resistido a claudicar frente al magnate en las últimas semanas e incluso llegó a prometer que no se retiraría tras el supermartes, pero el fracaso en esta jornada clave ha terminado de inclinar la balanza y tiene previsto comparecer en cuestión de horas para anunciar su retirada.
Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prorrogado este martes el decreto que califica de emergencia nacional en Venezuela al considerar que las circunstancias en el país latinoamericano continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
El decreto se renueva cada año desde su implantación el 8 de marzo de 2015, bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama, cuya orden ejecutiva contempla sanciones y restricciones de visado para altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. La medida cita la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertad de prensa, el uso de violencia y violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales, con detenciones arbitrarias de manifestantes.
Por su parte, en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha afirmado este miércoles que continuará negociando hasta lograr un acuerdo con Israel para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en un aparente rechazo a la última propuesta presentada por las autoridades israelíes.
El presidente Joe Biden afirmó que confía en que en un par de días se sepa si finalmente se establece un alto al fuego en la Franja de Gaza de cara a un intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, al tiempo que destacó que dicha decisión está ahora en manos de Hamas.
El gobierno de Estados Unidos está estudiando opciones para el establecimiento de un corredor marítimo para enviar ayuda a la Franja de Gaza, donde la población palestina sufre una crisis humanitaria acuciante tras 5 meses de continuos bombardeos y asedio por parte de las tropas israelíes, que han dejado más de 30.700 muertos.
El portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, ha afirmado en una rueda de prensa que está revisando activamente opciones para un corredor marítimo en coordinación con las agencias interinstitucionales y los socios internacionales, en un esfuerzo encabezado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo.
El ejército de Estados Unidos ha derribado el martes por la tarde varios misiles balísticos, antibuque y drones que los rebeldes yemeníes hutíes habían lanzado contra sus destructores en el Mar Rojo, donde se hallan en una misión para proteger a los buques comerciales que transitan la región ante las amenazas de los insurgentes.
Así lo ha confirmado el Mando Central de Estados Unidos, que ha especificado que entre las 15 y las 17 horas, hora de Yemen, han destruido un misil y 3 vehículos aéreos no tripulados dirigidos contra el destructor USS Kearney, que no han provocado daños ni heridos. 3 horas más tarde ha interceptado 3 misiles y 3 drones, según un comunicado del Mando Central publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un comandante de las fuerzas de élite de Hamas y 2 supuestos implicados en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El ejército israelí ha subrayado que otros 15 terroristas han muerto en ataques con drones y aviones en otros puntos del centro de la franja, según un comunicado publicado a través de su página web, confirmando que se llevaron a cabo nuevas operaciones en el barrio de Hamad, en la ciudad de Jan Yunis, donde también se han hallado armas y municiones.
Y vamos cerrando este bloque informativo con esta noticia. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en más de 30.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí asciende a 30.717 muertes y 72.156 heridos, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han registrado 9 ataques que han dejado 86 fallecidos y 113 heridos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Es miércoles 6 de marzo. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Martín Noticias AM. El preso político José Daniel Ferrer es un ejemplo para los cubanos, que a pesar del martirio al que está siendo sometido en una cárcel, José Daniel Ferrer fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de 2003, que se conoció como la Primavera Negra. Hoy, Exilda se encuentra encarcelado por sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba. Hace un año que la dictadura lo priva del derecho a conversar por teléfono con su familia y de recibir visitas en el penal. Él pasó el fin de semana, el régimen le ha negado a su familia por 14ª vez la visita al penal y detuvieron y amenazaron a su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, cuando se dirigía a la cárcel de Malverde en Santiago de Cuba.
Otro caso emblemático es el del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien sufre varias enfermedades y las autoridades carcelarias le niegan la atención médica y la licencia extrapenal. Pero dejemos que sea la periodista Luz Escobar quien nos actualice sobre estos y varios casos de presos políticos que sufren en las cárceles cubanas por el simple hecho de pensar diferente y oponerse a la dictadura. Un gusto tenerte acá en el programa. Buenos días por acá, Luz.
Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Sí, bueno, el caso de Yuri Valle Roca es un caso emblemático porque también es periodista y varias organizaciones que defienden los derechos humanos y en particular de la libertad de prensa han denunciado este caso. Su esposa había hecho los trámites para pedir una licencia por su estado de salud, que es un estado de salud delicado, a causa justamente de la falta de atención que ha recibido durante todo el tiempo que ha estado encarcelado. Esa petición fue denegada. Ella lo esperaba, así lo comentó en un video que ha publicado y dijo que no le sorprendía, pero que ella no va a dejar de hacer este tipo de gestiones porque es el derecho que le corresponde. Y bueno, nada, también desde la opinión pública se puede hacer presión con este tipo de denuncias para que las personas no olviden, porque a veces pasan los años y la lista de los presos políticos crece. En 2016 eran 77 presos políticos, hoy son más de 1,000. Entonces es complicado mantener actualizado la situación de los presos políticos porque las personas desgraciadamente se confunden, se cansan. A mí todavía hay gente que me pregunta, Luis Manuel todavía está preso. Entonces, yo creo que este tipo de acciones, aunque parezcan inútiles, de gestiones que se hacen para obtener beneficios que son derechos que tienen, ayudan a mantener en la comunicación pública sus casos y que las personas estén al tanto de lo que está pasando con ellos.
Señora Escobar, ayer se realizó un foro aquí en Miami denominado Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica. Y hubo un consenso entre los panelistas sobre cómo se utilizan a los presos políticos como un arma para reprimir e intimidar al pueblo. ¿Cuál es su parecer?
Sí, los utilizan en varios sentidos, es verdad. Uno de ellos es justamente enviar a los cubanos el mensaje de que si sales a la calle a protestarte, si exiges tus derechos o si te opones al régimen, puedes ir a la cárcel. Y ahí están las historias de estos más de 1,000 presos políticos. Pero también es cierto que los usan de fichas de cambio para sus maniobras en la política exterior, que como sabes perfectamente tiene varios frentes. Está el frente con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero también con aliados, como aliados peligrosos, como el caso de Rusia. Recientemente a Cuba han asistido personajes tenebrosos que son muy cercanos a Putin y al Kremlin. Y entonces todo parece indicar que el régimen está utilizando a estos presos políticos para maniobrar en esa política exterior. Es peligroso. Ahí tenemos el caso reciente de Navalny, que ha muerto en prisión y que todos los seguidores de él han denunciado que ha ocurrido un asesinato y que la culpa es de Putin, es más que evidente. Entonces es una advertencia también para nosotros los cubanos de seguir muy pendientes del caso de los presos políticos, porque el régimen va en ese camino, va en la dirección de utilizarlos para mandar un mensaje a los cubanos, pero también al mundo, de que tienen total impunidad, de que actúan sin consultar, sin respetar los derechos humanos, ni los acuerdos internacionales, ni siquiera los que son ellos firmantes.
El caso del líder opositor cubano José Daniel García Ferrer se está negando a ponerse el uniforme de preso común en la cárcel de Marverde. Esto lo ha denunciado su esposa, lo denunció acá en Martí Noticias. Es un caso que hay que seguir de cerca, Luz.
Sí, imagínate, José Daniel Ferrer fue un preso de la Primavera Negra que salió con una licencia extrapenal y después decidió quedarse en Cuba, no irse al exilio como pasó con otros de los presos de la Primavera Negra. Entonces, esa decisión de él de quedarse en Cuba es la que lo ha llevado a prisión. Entonces, yo creo que es importante mantenerse al tanto de la situación de él. Las violaciones de los derechos humanos con respecto a su caso son constantes y, por suerte, han podido ser denunciadas por su esposa, una valiente mujer, que Melba Ortega Tamayo, que incansable con su familia, insiste en poder verlo. Hace un año, justamente se cumple este 7 de marzo, un año de que la familia no recibe sus visitas familiares. Ella lo pudo ver durante un minuto después de una campaña gigante que se hizo pidiendo fe de vida, pero eso no fue una visita, eso fue sencillamente verlo a través de una ceja ahí en un pasillo durante un minuto, y le son negadas las llamadas telefónicas, le son negadas las visitas, los encuentros conyugales. Esto es algo muy grave y que el régimen tiene una total impunidad nuevamente con esto. No responde por este tipo de crímenes. Esto además pone en peligro la vida de José Daniel Ferrer, porque sabemos perfectamente cómo actúan ellos. Si han mentido sobre él en televisión, se han realizado campañas para desacreditarlo, también pueden hacer una maniobra que ponga en peligro su vida.
Señora Escobar, ayer hablábamos con representantes de Cubalex y estaba poniendo el dedo en la llaga en otro caso de, sin sacar a ninguno de los presos políticos, porque todos son importantes, a unos son más representativos, más notorios en la sociedad cubana y mundial, pero el caso de estos enfermos a nivel mental, por muchas razones, los que no tienen acceso a medicinas, los que tienen algunas complicaciones, ¿cuál es ese balance que usted nos pueda presentar hoy?
Mira, la situación esta es también muy grave. ¿Por qué? Porque a las cárceles no se permite ningún tipo de seguimiento, de darle un seguimiento ni desde organizaciones internacionales que velan por los derechos de los encarcelados, ni por supuesto mucho menos ni de la prensa acreditada en Cuba, ni de la sociedad civil independiente. Entonces eso es un área que está bajo el total control del régimen, y entonces, por supuesto, ahí no tenemos ojos, no hay manera de saber lo que está pasando. Por suerte, nos llegan denuncias desde la cárcel de valientes prisioneros que dan testimonios, y de familiares que después de las visitas pueden también contar lo que está pasando. El país está en crisis total, y obvio, eso se refleja también más allá de todos los mecanismos que utilizan de represión en las cárceles, porque la comida es cada día peor, no tienen alimentos, además de eso no hay un interés en que eso mejore. Por tanto, además, eso empeora cada día, y la situación más vulnerable es de los presos, pero como bien señalaba ese informe, en particular los presos que tienen problemas y que tienen enfermedades mentales. Por supuesto, porque en primer lugar no deberían estar en una cárcel, deberían estar en el caso de que fueran, que estuvieran cometiendo algún delito, en un lugar donde se le pueda dar tratamiento a su padecimiento. Entonces es doblemente grave en el caso de ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar por estar conversando hoy con nosotros sobre la situación de los presos políticos cubanos. Un abrazo, Luz.
Un abrazo y gracias.
Un saludo para ustedes.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, pacientes cubanos dicen que tienen que recurrir al mercado informal para adquirir medicamentos que no hay en las farmacias estatales, y Bepacheco ofrece el reporte.
Medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, controlados por tarjetón, no llegan a las farmacias cubanas desde hace meses. Las personas que los necesitan tienen que acudir al mercado negro, donde en muchas ocasiones los venden con fecha de expiración vencida, según testimonios llegados a Martí Noticias, como el de una residente en el municipio Cerro que se identifica como Heise.
Yo te digo que desde agosto no hay, y yo me he dado quejas en todas partes. Yo tomo aspirina, yo tomo pentosicilina y tomo captopril. Ninguno de los tres está en existencia, según ellos, desde agosto. Entonces vencido lo están vendiendo vencido. O sea que no era que no había en existencia, es que lo dejan vencer en los almacenes y después están en la calle.
Heise, sobreviviente de un infarto y dos derrames cerebrales de menor envergadura, explica que ha denunciado la situación a Farmacuba y también en redes sociales.
Según ellos no hay en existencia. Que ya eso no es problema de Farmacuba, ya eso sería problema de los almacenes. Es la respuesta de funcionarios de Farmacuba, que vino a mi casa y habló conmigo. Entonces se molesta, no publiques en Facebook, si tengo que publicar en Facebook porque es donde uno y usted hace el caso.
Intentamos comunicarnos con el número telefónico que aparece en la página de Facebook de Farmacuba, pero no recibimos respuesta. La situación alcanza a los antirretrovirales que se usan para el tratamiento de personas con VIH. El opositor Michael Herrera se encuentra en esta situación, según nos explica desde La Habana.
Y tienen su mercado negro también. Ahí. Y yo me he tenido que nutrir de esas personas de fabricación nacional. Y va un mes y te dan un medicamento, y va el otro y te dan otro. Y eso no entró. El que entró fue este. Pero señor, esto es una locura, es una enfermedad crónica. Y no puedo cambiar de medicamento así porque usted no tenga. Yo tengo que hacerme una prueba de resistencia y varios exámenes a ver si ese medicamento que tú me vas a dar en sustitución de que no tiene, realmente a mí me va a hacer un bien.
La situación se extiende a otras provincias. En Santiago de Cuba vive la activista Lisandra Rivera. Su madre es diabética, según nos comentó.
Bueno, mi mamá coge de diabetes y de la presión, y de la presión tampoco hay. Hace un año, dice mi mamá.
Por otra parte, para la activista Lady Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey, es llamativo el tema de los medicamentos de producción nacional que circulan en el mercado informal.
Todo el mundo, porque como tú tienes un viejito, tienes un niño enfermo, lo que te pidan, tú haces lo que tengas que vender y compras los medicamentos. Pero esos medicamentos que estás vencido, ¿son medicamentos cubanos o están en los almacenes y se han dado cuenta que estaban vencidos? Porque no es posible que una persona tenga en su casa cajas y cajas de nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue acusando a la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. La directora de investigaciones de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que el régimen nuevamente ha detenido arbitrariamente a Nelva Ismaray mientras intentaba visitar al líder del UMPACU en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Las múltiples veces que se ha negado el acceso de visita al prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer García, son parte del patrón de represión, subrayó la representante de Amnistía Internacional. Y la influencia del régimen cubano en la región fue el tema central del foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió el evento y preparó este informe.
Durante los últimos 40 años, Cuba ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz que ha echado raíces en otras naciones con regímenes parecidos, entre ellos Nicaragua y Venezuela, según Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders.
Tanto los presos políticos, las torturas, la esclavitud que ejercen, todo el entramado de acciones que estos regímenes ejecutan son terrorismo de Estado. Están ejecutados por el Estado para generar control, terror en la población y dominio del poder, ¿no? De manera que tiene mucho sentido que empecemos a cambiar el discurso y no solamente hablar de violación de derechos humanos, que eso pasa en todo el mundo. No, aquí lo que ocurre además es terrorismo de Estado, que tiene otro grado muy superior y tenemos que darle ese marchamo, ¿no?
Sus declaraciones ocurrieron en el foro denominado Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, que sesionó este martes en el Museo de Coral Gables. La periodista Ileana Labastida, directora de Diario Las Américas, instó a ceñirse a los hechos y eventos concretos y a ponerle nombre a cada una de las víctimas de distintas modalidades del terrorismo de Estado en Cuba.
Cuando a Marta Beatriz Roque Escabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado.
Los activistas y defensores de derechos humanos que participaron en estos dos paneles hablan del terrorismo que sigue incrementándose tanto en la isla de gobierno comunista como en Venezuela, así como en otros países de la región. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Los resultados del supermartes marcan el inicio oficial de la batalla electoral entre el presidente Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, y su antecesor en el cargo, el expresidente republicano Donald Trump, repitiendo la fórmula del 2020. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La resaca del supermartes se siente hoy en los 15 estados donde el electorado acudió a las urnas para manifestar su apoyo a los candidatos de los diferentes partidos en un duelo que tal vez fue el menos disputado de la historia. Pese a sus numerosos compromisos con la justicia, un imparable Donald Trump se alzó victorioso del lado republicano en la noche más importante de la campaña presidencial.
Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca. Muchas gracias. Ha sido una gran noche.
El exmandatario ganó en todos los estados menos en Vermont, donde su rival Nikki Haley obtuvo la victoria. En este punto, la ventaja de Trump es de cientos de delegados y la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, según se supo hoy, anunciará su retiro de la campaña por la nominación republicana, ya que sus opciones en la batalla son prácticamente inexistentes. Por su parte, Joe Biden fue con diferencia el ganador del supermartes ante la ausencia de rivales notorios, excepto su derrota en Samoa Americana, territorio estadounidense ubicado en la Polinesia. El presidente emitió un comunicado agradeciendo el apoyo de las bases y en un ataque a su principal contrincante se pregunta si seguirán avanzando o si permitirán que Donald Trump los arrastre hacia atrás. En tanto, los datos apuntan que la participación fue baja, probablemente porque el resultado estaba prácticamente asegurado, o tal vez por el desánimo de los votantes más jóvenes, quienes no se identifican con los principales candidatos por su avanzada edad. El expresidente Donald Trump podría asegurar la nominación republicana el próximo martes cuando voten cuatro estados más y de obtener la victoria conseguiría los delegados necesarios para consagrarse candidato republicano. Todo apunta a una previsible revancha electoral entre el expresidente Donald Trump y el mandatario Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre, exactamente dentro de 245 días. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el régimen de Venezuela anuncia que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, día que marca el natalicio del extinto Hugo Chávez Frías. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Aprovechando la conmemoración de los 11 años de la muerte de Hugo Chávez, el régimen de Nicolás Maduro anunció este 5 de marzo que las elecciones presidenciales serán el día en el que Hugo Chávez cumpliría 70 años y no en el mes de diciembre como está previsto en la Constitución. La fecha la dio a conocer Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año.
La fecha anunciada para las elecciones presidenciales está prevista para el segundo semestre, tal y como fue acordado en el Acuerdo de Barbados. Las postulaciones serán del 21 al 25 de marzo y el periodo para las campañas del 4 al 25 de julio. La decisión fue tomada de forma unánime por el directorio del Consejo Nacional Electoral. El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta fecha tiene diversas implicaciones.
Pone, es lo que se ha venido comentando, que pone entre la espada y la pared a tanto Estados Unidos, que ha sido quien ha sido una especie de garante de la comunidad internacional de los acuerdos de Barbados, como a la oposición agrupada en la plataforma unitaria en una diatriba sobre qué decidir y qué hacer con relación a la elección presidencial.
Peche además señaló que esta fecha implica un desafío para el liderazgo de María Corina Machado,
mostrando una ruta clara al país, una estrategia sobre qué hacer con relación a esta fecha de elecciones presidenciales. La fecha está, las condiciones son las que son y María Corina Machado tiene que plantearle al país cuál es su respuesta política ante ella, bien sea apostar por una candidatura sustituta, apostar a que ella va a ser la cara y la candidatura y va a intentar hasta el último momento ser ella la candidata, abogar por una tercera solución, por un boicot de la elección, cualquiera que sea la vía, ella tiene que plantearlo y bueno, ya a partir de ahí sus aliados políticos, la oposición democrática y la ciudadanía en general, pues habrá que ver cómo reaccionan ante ello.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Exilda en la sociedad rural estadounidense del siglo XIX, el domingo, recordemos que era día de ir a misa y descanso, y el miércoles había que hacer regularmente, era el mercado. Por lo que el martes se convirtió finalmente en el día electoral por excelencia. Pero más allá del primer martes después del primer lunes de noviembre, el día en que se celebran las presidenciales y las legislativas, hay otro martes que se ha ido abriendo paso en las últimas décadas como fecha electoral clave.
Estamos hablando del super martes, Ricardo, el día en que más estados votan en las primarias presidenciales, y esta fecha ha sido testigo de batallas decisivas por la nominación, pero este año no ha sido así. Joe Biden ha competido casi en solitario y Trump ha ejercido una superioridad durante las primarias de su partido en el super martes menos disputado de la historia. Pero aún así, esta semana ninguno ha podido lograr de forma matemática la mayoría requerida.
Por eso, para analizar en detalle esta votación e interpretar los matices en este largo camino hacia las elecciones de noviembre, tenemos ahora al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, quien nos atiende en Martín Noticias AM. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Lo que ha sucedido ayer, ese mano a mano que todo el mundo esperaba, ¿cuál es su concepto? Y más cuando hoy a las 10 de la mañana se prevé que ya definitivamente arroje la toalla Nikki Haley.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes, de que este es uno de los de las elecciones, de los días de super martes, como le llaman, ¿no? La palabra la voy a poner yo, más aburrido. Porque en realidad no pasó nada que no se esperara, con una excepción, que es que Nikki Haley ganó el estado de Vermont, que se veía posible que ganara, pero es hasta cierto punto un poco sorprendente. Fuera de eso, en realidad lo que ocurrió es lo que se anticipaba que ocurriera en todos sus aspectos, buenos y malos. A saber, en el caso de Trump, que obtuviera, menos Vermont, repito, una victoria abrumadora, y que se acercara ya, le faltan creo que 150 y pico de delegados para llegar a los 1.215 que hace falta para obtener en la convención republicana que se celebrará en julio, para obtener la nominación, la postulación oficial del Partido Republicano.
El número mágico que llaman.
Sí. 12-15, claro. Pero también para Trump yo creo que las elecciones de ayer ratificaron, como lo habían hecho anteriormente, sus puntos débiles. Nikki Haley sigue sacando un poco más de la tercera parte de los votos de los republicanos, y esos son números altos, porque en una elección general, si esa gente no vota con Trump, y por cierto, por ejemplo, en North Carolina, en las encuestas que se hicieron a la salida de las urnas, el 81% anoche, el 81% de los republicanos que votaron por Nikki Haley en North Carolina dijeron que no votarían por Donald Trump en noviembre. Yo creo que eso es exagerado, pero aunque sea la mitad, un 15, un 16, un 17% que pierda de votos, que no consiga Trump de su propio partido, puede en una elección cerrada, como se anticipa que sea la de noviembre, puede ser decisivo. Así que esa flaqueza la vimos anteriormente y anoche se repitió.
Usted está hablando de las convenciones y vamos a contarles un poco a los oyentes, detallarles qué van a hacer estas convenciones. El Partido Republicano las celebra en julio, seguida por el Partido Demócrata, que lo hace en agosto.
Correcto. Y lo que es en realidad una convención. Ahí se reúnen los delegados, en el caso de los republicanos, y los demócratas, y se hacen nominaciones. Pero claro, cuando hay un sistema como el que existe de primarias, elecciones primarias para escoger a esos delegados, hay un compromiso, inclusive legal, de que el delegado que haya salido, por ejemplo, en la primaria de California, para como delegado de Trump, está obligado a ir a esa convención en julio y votar por Trump. Entonces, cuando se llega a ese punto de una convención, en realidad no hay drama, porque todos los delegados han sido escogidos, la mayor parte están obligados a votar por el candidato por el cual fueron escogidos en las primarias, y ya se sabe cuál va a ser el resultado.
Muy bien, ayer hubo señalamientos, lo que sí sorprende son los matices, las adjetivizaciones que tienen tanto Biden de Trump como Trump de Biden. Biden dice que hay caos, hay división y hay oscuridad para el país si gana Trump. Trump dice que ha sido el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Incluso se podría pensar en pasar un balance. ¿Qué le deja a las campañas el resultado de estos supermartes con miras a lo que sucede en noviembre, para bien y para mal?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hasta ahora es un comentario completamente de un solo lado. Porque como no hay en realidad y no ha habido en realidad una contienda en el Partido Demócrata, todo ha sido de parte de los republicanos que unánimemente, no solamente Trump, sino Haley y los candidatos que existían anteriormente que se retiraron, no han hecho más que atacar al presidente Biden, inclusive con cosas falsas, que la economía está por el piso. La economía americana en estos momentos es la segunda mejor de las grandes economías del mundo. Y digo segunda porque le seguimos dando a China el primer lugar, a pesar de que de China están saliendo informaciones que preocupan en cuanto a lo que es la salud de la economía china. Pero bueno, todos los comentarios que hemos estado oyendo, como la campaña es básicamente republicana, son comentarios contrarios al presidente Biden. Y muchas veces, repito, diciendo cosas que son patentemente falsas. Lo que va a ocurrir un poco más adelante, todavía no, un poco más adelante, es que va entonces a empezar lo que es en realidad la contienda electoral americana. Un candidato demócrata, Joe Biden, un candidato republicano, Donald Trump. Y se va a oír comentarios y anuncios políticos pagados y qué sé yo, de ambos lados. Inclusive, creo que vamos a oír mucho más de los demócratas que de los republicanos, por un motivo muy sencillo. En este país, el dinero es importantísimo a los efectos de comprar anuncios en la televisión, que es clave. Y el Partido Republicano está muy, muy, muy por debajo del Partido Demócrata en el cúmulo, en la cantidad de dinero de que disponen, por lo menos en este momento, para eso, esa campaña que se avecina.
O sea, una campaña para desprestigiar al rival, ¿no? Es lo que típicamente se da.
Bueno, esa es una forma de decirlo. En realidad, diciéndolo más caritativamente, para informarle a los votantes lo bueno del candidato de uno y lo malo del candidato del contrario. Sí.
Con un buen español claro y preciso.
Exacto. Bueno, pues queremos agradecer a nuestro invitado José García Pedrosa. Él, como siempre, nos atiende, abogado, economista, analista político independiente, que nos da una visión de lo que ha sucedido ayer en el Supermartes. Un gran abrazo y estaremos tocando sus puertas otra vez.
Gracias.
Encantado, como siempre. Gracias a ustedes.
Y a esta hora continuamos en Martín Noticias AM. La influencia del régimen cubano en la región fue el tema central del foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, uno de los oradores, llamó la atención sobre la forma de calificar lo que pasa en la región.
Tanto los presos políticos, las torturas, la esclavitud que ejercen, todo el entramado de acciones que estos regímenes ejecutan son terrorismo de Estado. Están ejecutados por el Estado para generar control, terror en la población y dominio del poder, ¿no? De manera que tiene mucho sentido que empecemos a cambiar el discurso y no solamente hablar de violación de derechos humanos, que eso pasa en todo el mundo. No, aquí lo que ocurre además es terrorismo de Estado, que tiene otro grado muy superior y tenemos que darle ese marchamo, ¿no?
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, organizador del evento, habló con Martín Noticias.
Los presos políticos son el arma de negociación de estos grupos que detentan el poder, que en verdad es un crimen organizado, que todos los días cometen delitos para generar miedo en la población y con ese miedo lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Esa es la definición de terrorismo de Estado y por eso esta vinculación tan próxima de lo que es el terrorismo de Estado y los presos políticos, que vamos a tratar ahora a partir de Cuba, pero con sus ramificaciones y gobiernos, dictaduras, satélites de la región.
Ileana Labastida, directora del diario de las Américas, también hizo parte del grupo de panelistas.
Cuando a Marta Beatriz Roque Escabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una lesión de por vida en uno de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos de salud. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado. Al doctor Oscar Elías Bisset, especialista en medicina interna, también exprisionero de la Primavera Negra, tras ser excarcelado en 2010, le fue impuesta una figura jurídica existente en Cuba denominada licencia extrapenal, bajo la cual agentes de la policía política del régimen lo arrestan cada vez que lo consideran para impedir su activismo basado en métodos de resistencia pacífica. Rodean su domicilio con autos de patrullas, lo arrestan sin que medie una orden ni ninguna razón, lo mantienen varias horas incomunicado y luego, antes de liberarlo, le profesan amenazas veladas. Eso también es una manifestación de terrorismo de Estado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres.
La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana.
Jaxi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid, España, habla en Martín Noticias.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina.
Con el dólar, el euro y la moneda libre convertible sin freno en el mercado cambiario informal, lo que acelera aún más el incremento de la inflación, demuestra la crisis económica que hay en la isla, sostuvo la periodista Miriam Leiva en Martín Noticias.
Sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla.
La economista Marta Beatriz Roque se refirió en Martín Noticias sobre los errores que comete el gobierno de la isla en esta materia.
Porque no hay sistema económico en el país, no existe. Y lo que tratan es de poner parches, inventan una bancarización, inventan una nueva forma de pago de la gasolina. Todo es inventar. Y después ni ellos mismos pueden poner a funcionar lo que inventan.
A propósito, la creación de la nueva tarjeta magnética clásica para poder comprar combustible en Cuba es una forma de segmentar el mercado para presionar por el envío de más remesas desde el exterior, opinó desde Miami el economista Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Para poder comprar gasolina, ahora hay que tener obligatoriamente, o al menos a eso vamos a transitar, hace falta determinado tipo de tarjeta, en este caso va a ser la nueva tarjeta clásica. Es decir, la MLC, que está en una tarjeta, ya el gobierno gastó el equivalente en divisas, y como necesita más divisas, pues entonces crea una nueva tarjeta. Y para los cubanos en el exterior, la diáspora, el exilio, va a tener un impacto económico y un impacto incluso emocional. Recordemos que desde el exterior no se puede cargar con todo el aumento de los costos que hace el gobierno cubano.
Según lo anunciado, con la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible en dólares para los particulares, se va a poder usar las tarjetas Lusa Mir, la China Union Pay, la Mastercard, Visa y la del Banco de Crédito y Comercio de Cuba, Bandec.
Y atención que Carlos Costa, estrella del ballet nacido en Cuba, está a cargo de la coreografía y dirección en Gran Bretaña de su nuevo espectáculo Cascanueces en La Habana.
La obra fusiona el ballet clásico con los bailes callejeros de La Habana. Estará ambientada con una nueva versión de la conocida partitura de Tchaikovsky, mezclada con jazz latino, bossa nova y folk cubano.
Fusion of rhythms such as conga, jazz, Latin jazz, bossa nova, guaracha, while at the same time you hear that it's Tchaikovsky all along.
El espectáculo, que recorrerá ciudades del Reino Unido a partir de noviembre, será interpretado por unos 20 bailarines de Acosta Danza, la compañía de danza con sede en La Habana que Acosta fundó en 2016, después de retirarse del ballet clásico.
En la nota de farándula, el famoso productor y músico cubano Emilio Estefan cumplió 71 años y lo celebró junto a su esposa Gloria, familia y amigos en un reconocido restaurante de comida oriental en Miami.
Hi everybody, sending love, happy birthday para Emilio. Come on, shake your body, baby, do that
conga. Martín Noticias AM en América Latina.
No importa si está nevando, si está lloviendo, pero siempre está en la pista central nuestro embajador plenipotenciario del deporte. ¿Qué tal eso?
No, yo estoy medio confundida también, pero ahora le vamos a dar los buenos días a Alejandro Marcano. ¿Te imaginas por qué la confusión, ¿sí? Marcano?
Ay, sí, señor, porque Pepe Lacayo ya debe estar parado allí al frente.
No, sentado en la cabina.
Es que ustedes se parecen mucho, son parecidísimos.
Saludos a todos. Y no perdemos entonces tiempo para hacer el segmento y contarles un poco las informaciones. Y comienzo en Venezuela, que va a celebrar elecciones finalmente presidenciales el 28 de julio, el día del nacimiento del dictador Hugo Chávez Frías. El chavismo mantiene el veto a la opositora María Corina Machado para despejar el camino a Nicolás Maduro. María Corina Machado, por cierto, está llamando una sorpresa, llama a la serenidad y firmeza tras conocerse estas elecciones. El 21 aparentemente se va a ir a inscribir si la dejan en el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo. Estados Unidos, por cierto, sigue considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional. El decreto original en el que se consideró la emergencia nacional con respecto a Venezuela data del 8 de marzo del año 2015. Estas circunstancias continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Esto lo aseguró la Casa Blanca. Bueno, el retorno a las sanciones petroleras están pendientes. Ahorita en abril, estas sanciones de Estados Unidos congelaría la alza de la producción de Venezuela. Hablemos de Chile. La fiscalía de ese país reveló la identidad de uno de los líderes del Tren de Aragua, que está prófugo por el crimen del teniente Ronald Ojeda. El gobierno de Chile descarta conversación entre Boric y Maduro sobre el caso de este exteniente. Argentina vive otra jornada de huelga en el transporte en busca de mejoras salariales. La Fiscalía Argentina imputa al expresidente Fernández por fraude al Estado en la contratación de seguros. Renuncia Alberto Otarola, primer ministro de Perú, cuestionado por un caso de acoso. De allí cambiamos a otra información. Luis Lacalle Pou cambia su gabinete por el inicio de la campaña electoral de Uruguay. Y vamos terminando contándoles que el Tribunal Electoral de Panamá anula la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli y el grupo de expertos de la ONU insta a demandar al régimen de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia por delitos de tortura, básicamente. Estas son las informaciones que tenemos hoy. Adelante, Pepe Lacayo, con sus deportes.
Gracias, Marcano. Un abrazo.
Saludos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Lo mismo que dije antes para ahorrar tiempo.
Playboy.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo, que está ahí hace mucho ratico. Ya ustedes lo están escuchando.
Bueno, continúan los octavos de final más aburridos en la historia de la Champions League. Exactamente como todo el mundo se imaginó, el Bayern de Múnich eliminó al Lazio de Roma con marcador agregado de 3-1 tras jugar dos partidos. El Paris Saint-Germain no tuvo ningún problema en el País Vasco, eliminando a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1. Así que ya tenemos a los dos primeros clasificados a los cuartos de final, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Hoy, el Manchester City de Pep Guardiola no va a tener ningún problema eliminando al Copenhague. Ya tiene marcador de 3-1, le basta con un empate, aunque no creo que empaten, creo que van a ganar. Y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu debería de eliminar de una vez por todas al Leipzig de Alemania. En este momento el Real Madrid con ventaja de 1-0. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Medias Rojas de Boston, bueno, todavía no ha comenzado la temporada 2024 y ya recibieron la primera mala noticia. El as de la rotación de picheo, Lucas Giolito, que lo acaban de firmar como agente libre, se va a perder por lo menos las tres cuartas partes de la temporada, quizás la temporada completa, con un desgarre en el codo derecho. Lo más increíble de esto es que Lucas Giolito, los Medias Rojas solamente habían firmado a tres agentes libres. Liam Hendricks, el relevista, está fuera la temporada completa con una reconstrucción de ligamento colateral. Ahora, Lucas Giolito se va a perder mínimo las tres cuartas partes de la temporada. Pero es que eso no es lo mejor del cuento. Ay, ay, ay. Lo mejor del cuento es que este pitcher no es que sea mediocre, es malo. Tiene promedio negativo de 61 y 62 con efectividad de 4.43 y un WHIP de 1.25. ¿Y sabe lo que pagaron por él?
Ay,
39 millones de dólares por 2 años por un pitcher malo, no mediocre. Malo.
O sea, es un malo, pero tiene sueldo bueno.
No, pero sueldo sobresaliente.
¿Por qué?
Tú sabes que se equivocó de carrera Guajiro Peña, se equivocó de década, porque si el Guajiro Peña estuviera jugando hoy, estaría ganando 900 millones de dólares.
Ay, pero ¿cuál es la razón de pagarle tanto a alguien que...?
Porque el tipo te da bastantes innings, pero si te van a dar palo cada vez que sale a montículo, mejor que no te dé innings. Así que dos de los tres agentes libres, y este muchacho tiene 29 años, Giolito, y se va a perder, bueno, como ya les dije. O sea que dos de los tres agentes libres que firmaron los Medias Rojas de Boston pudieran no jugar del todo este año. O sea, de todas las inversiones que han hecho. En el baloncesto de la NBA.
Voy para Boston.
Sí, de poco le sirvió a Luka Doncic, otro triple doble, 39 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Su equipo perdió contra los Pacers de Indiana
137%. 20. Mientras tanto, el turco Alperen Sengun, con 45 puntos, 16 rebotes y 5 balones interceptados, los cohetes vencieron a los Espuelas de San Antonio, 114-101. Otros resultados, los Celtas perdieron contra los Cavaliers de Cleveland. Espérate que vea Juan Pendaz. Sí. Christoph Porzingis, con 24 puntos, 9 rebotes para los Celtas. Por los Cavaliers, Wade metió 23 con 9 rebotes. Y también Jimmy Butler en Miami Heat logró ganar otra vez contra los Pistones del Detroit. Óyeme esto. Los Pistones tienen 9 victorias y 52 derrotas. Y Jimmy Butler con 26 puntos, 6 rebotes. Que se aguante. No, yo voy a seguir con
los Knicks.
Tus Knicks. Vamos a ver cómo le fue a tus Knicks. Dime tú, que yo sé que lo sabes perfectamente bien.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana, ya le estamos dando la bienvenida a esta revista informativa, así que por favor no abandonen la sintonía. Les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo para él, para ustedes también.
Recibido, buenos días Exilio, buenos días a toda la audiencia. Hoy es 6 de marzo, día miércoles. A propósito, Día Internacional del Escultor, una obra de arte preparada les tenemos para ustedes. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo. Continúa la crisis energética en Cuba. El gobierno decidió apagar casi 3/4 de su alumbrado público durante las horas de mayor consumo, entre otras medidas de ahorro, para hacer frente a la creciente escasez energética, publicó la página de la presidencia en un resumen de la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
El titular de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo que la decisión de desconexión del 74% del alumbrado público forma parte de un conjunto de medidas que incluyen el cierre de miles de servicios estatales. la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores.
El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz amenazó con quitar la licencia y hasta los vehículos a todos aquellos que suban los precios del servicio. En el Consejo de Ministros celebrado esta semana, Marrero Cruz hizo hincapié en la responsabilidad de los gobiernos locales para hacer cumplir lo establecido y lanzó amenazas muy concretas que agudizan el panorama.
En redes sociales, el anuncio ha disparado la polémica. Muchos internautas opinan que el gobierno no conseguirá controlar los precios, entre otras cosas porque no cuenta con un sistema de inspectores eficiente que puedan frenar la subida.
18 personas vinculadas a cerca de 20 robos en bodegas de La Habana serían los responsables del desabastecimiento de productos racionados que perjudicó a miles de consumidores en la capital cubana, según un reporte de la televisión estatal.
El actuar de los implicados afectó la canasta básica de miles de personas y núcleos familiares en La Habana, aseguró el periodista Manuel Alejandro Reyes en el reportaje transmitido en el noticiero de la televisión cubana. El reportaje que refleja el esclarecimiento por parte del Ministerio del Interior de esos hechos delictivos ocurridos en 2023 llega en medio de un empeoramiento de la escasez de comida que obligó al gobierno de Cuba a pedir auxilio al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria en Cuba anunciaron a finales de febrero más hambre para los cubanos. Dijeron que existen situaciones específicas con los embarques planificados que daban continuidad a la producción de harina de trigo en el país, por lo cual no existe suficiente disponibilidad del producto para garantizar el pan de la canasta familiar normada. La crisis actual no se resolverá hasta finales del mes de marzo, añadieron.
La situación es tan grave que el gobierno de Pinar del Río solo puede entregar pan a través de la libreta de racionamiento a niños de entre 0 y 14 años desde el 28 de febrero. Lo mismo ocurre en otros territorios. El asunto es que la crisis se extiende y el cubano que quiera comerse un pan tiene que comprarlo en las MIPIMES o a revendedores a precios para muchos prohibitivos.
Seguimos con más noticias. Javier García Bengochea, médico cubano-americano residente en Jacksonville, en el estado de la Florida, acusa a Airbnb de sacar beneficios con una propiedad expropiada por Castro luego de su llegada al poder y por la cual su familia no fue compensada.
El inmueble de la querella citó en la avenida 33 de Marianao y anunciado en la empresa al menos desde 2017, es un edificio de 6 apartamentos propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño, primo de García Bengochea, administrador del patrimonio familiar. La querella fue presentada en el Tribunal del Distrito Central de Florida con sede en Orlando. El documento argumenta que Airbnb siguió anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022, incluso después de habérsele notificado que estaba siendo reclamada.
El régimen castrista autorizó de manera permanente a los pescadores cubanos a vender sus capturas sin intermediarios estatales, con la única excepción de la langosta que seguirá restringida. La Gaceta Oficial transforma en permanente una medida provisional adoptada en el año 2022, pero que hasta el momento no ha garantizado una mayor comercialización de pescado.
La resolución detalla que especies como peces túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos podrán ser pescados libremente, siempre que no sean lagunas costeras. La comercialización de estos productos se regulará según las disposiciones de los gobiernos locales, con un proceso de conciliación trimestral para verificar las capturas.
Y el sistema de empresas estatales en Guantánamo inicia el año con señales alarmantes, acumulando pérdidas significativas que superan los 66 millones de pesos cubanos, mientras otro grupo incumple sus planes de ventas con más de 88 millones dejados de ingresar.
Alice Azares Torreblanca, gobernadora, y Junior Direntado, de miembro del Buró Provincial, informaron en una reciente plenaria de la economía la crítica situación que enfrentan diversas empresas del territorio. Por ejemplo, en Guantánamo, 22 empresas incumplen sus planes de ventas neta, 10 de ellas de subordinación nacional y 12 local. Por lo anterior, dejan de aportar en su conjunto 84 millones 4 mil pesos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han arrasado este supermartes en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano, respectivamente. Unos comicios que apenas han dejado espacio para las sorpresas, tal y como se prevía, y cuyo pleno de victorias ha sido evitado por la republicana Nikki Haley en el estado de Vermont y por el desconocido Jason Palmer en el territorio de Samoa Americana.
Si bien la estrecha victoria de Haley en Vermont podría entreverse por ser uno de los estados con los republicanos menos conservadores, nadie había previsto la victoria de Palmer, un candidato hasta ahora desconocido, aunque se trata de un hecho testimonial por los pocos delegados que otorga. De hecho, un funcionario de la campaña de Biden ha calificado la derrota de noticia tonta.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado al presidente estadounidense Joe Biden y ha defendido su gestión durante su mandato y ha aprovechado la ocasión para sostener que Biden es el peor presidente de la historia del país, mencionando la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamas a Israel y la presencia de milicias proiraníes en el Medio Oriente. Además, ha criticado la gestión de Biden en la frontera, donde las autoridades federales están enfrentadas políticamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el control migratorio.
Por su parte, Biden alertó de que un segundo mandato del expresidente Donald Trump traerá caos, división y oscuridad al país, asegurando que si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, todo el progreso alcanzado está en riesgo, y aprovechó para enfatizar que Trump se mueve por el resentimiento y el rencor, centrado en su propia venganza y revancha, no en el pueblo estadounidense. En ese sentido, ha afirmado que Trump está decidido a destruir la democracia, arrebatar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres para tomar sus propias decisiones en materia de atención sanitaria y aprobar otra ronda de recortes fiscales de miles de millones de los ricos.
La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunciará hoy su retirada de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales después del claro triunfo de su rival Donald Trump en el supermartes, que ponía en juego cientos de delegados en una quincena de estados.
Haley, antigua embajadora de Trump ante la ONU, se había resistido a claudicar frente al magnate en las últimas semanas e incluso llegó a prometer que no se retiraría tras el supermartes. Pero el fracaso en esta jornada clave ha terminado de inclinar la balanza y tiene previsto comparecer en cuestión de horas para anunciar su retirada.
Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prorrogado este martes el decreto que califica de emergencia nacional en Venezuela, al considerar que las circunstancias en el país latinoamericano continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
El decreto se renueva cada año desde su implantación el 8 de marzo de 2015, bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama, cuya orden ejecutiva contempla sanciones y restricciones de visado para altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. La medida cita la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertad de prensa, el uso de violencia y violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales, con detenciones arbitrarias de manifestantes.
Por su parte, en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha afirmado este miércoles que continuará negociando hasta lograr un acuerdo con Israel para un alto el fuego en la franja de Gaza, en un aparente rechazo a la última propuesta presentada por las autoridades israelíes.
El presidente Joe Biden afirmó que confía en que en un par de días se sepa si finalmente se establece un alto al fuego en la franja de Gaza de cara a un intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, al tiempo que destacó que dicha decisión está ahora en manos de Hamas.
El gobierno de Estados Unidos está estudiando opciones para el establecimiento de un corredor marítimo para enviar ayuda a la franja de Gaza, donde la población palestina sufre una crisis humanitaria acuciante tras 5 meses de continuos bombardeos y asedio por parte de las tropas israelíes, que han dejado más de 30.700 muertos.
El portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, ha afirmado en una rueda de prensa que está revisando activamente opciones para un corredor marítimo en coordinación con las agencias interinstitucionales y los socios internacionales, en un esfuerzo encabezado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo.
El ejército de Estados Unidos ha derribado el martes por la tarde varios misiles balísticos, antibuque y drones que los rebeldes yemeníes hutíes habían lanzado contra sus destructores en el Mar Rojo, donde se hallan en una misión para proteger a los buques comerciales que transitan la región ante las amenazas de los insurgentes.
Así lo ha confirmado el mando central de Estados Unidos, que ha especificado que entre las 15 y las 17 horas, hora de Yemen, han destruido un misil y tres vehículos aéreos no tripulados dirigidos contra el destructor USS Kearney, que no han provocado daños ni heridos. Tres horas más tarde ha interceptado tres misiles y tres drones, según un comunicado del mando central publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un comandante de las fuerzas de élite de Hamas y dos supuestos implicados en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El ejército israelí ha subrayado que otros 15 terroristas han muerto en ataques con drones y aviones en otros puntos del centro de la franja, según un comunicado publicado a través de su página web, confirmando que se llevaron a cabo nuevas operaciones en el barrio de Hamad, en la ciudad de Jan Yunis, donde también se han hallado armas y municiones.
Y vamos cerrando este bloque informativo con esta noticia. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado hoy en más de 30.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí asciende a 30.717 muertes y 72.156 heridos, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han registrado 9 ataques que han dejado 86 fallecidos y 113 heridos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Es miércoles 6 de marzo. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Martí Noticias AM. El preso político José Daniel Ferrer es un ejemplo para los cubanos, que a pesar del martirio al que está siendo sometido en una cárcel, José Daniel Ferrer fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de 2003, que se conoció como la Primavera Negra. Hoy, Exilda se encuentra encarcelado por sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba. Hace un año que la dictadura lo priva del derecho a conversar por teléfono con su familia y de recibir visitas en el penal. Él pasó el fin de semana, el régimen le ha negado a su familia por 14ª vez la visita al penal y detuvieron y amenazaron a su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, cuando se dirigía a la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Otro caso emblemático es el del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien sufre varias enfermedades y las autoridades carcelarias le niegan la atención médica y la licencia extrapenal. Pero dejemos que sea la periodista Luz Escobar quien nos actualice sobre estos y varios casos de presos políticos que sufren en las cárceles cubanas por el simple hecho de pensar diferente y oponerse a la dictadura. Un gusto tenerte acá en el programa. Buenos días por acá, Luz.
Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Sí, bueno, el caso de Yuri Valle Roca es un caso emblemático porque también es periodista y varias organizaciones que defienden los derechos humanos y en particular de la libertad de prensa han denunciado este caso. Su esposa había hecho los trámites para pedir una licencia por su estado de salud, en un estado de salud delicado, a causa justamente de la falta de atención que ha recibido durante todo el tiempo que ha estado encarcelado. Esa petición fue denegada, ella lo esperaba, así lo comentó en un video que ha publicado y dijo que no le sorprendía, pero que ella no va a dejar de hacer este tipo de gestiones porque es el derecho que le corresponde. Y bueno, nada, también desde la opinión pública se puede hacer presión con este tipo de denuncias para que las personas no olviden, porque a veces pasan los años y la lista de los presos políticos crece. En 2016 eran 77 presos políticos, hoy son más de 1.000. Entonces es complicado mantener actualizado la situación de los presos políticos porque las personas, desgraciadamente,
se confunden, se cansan. A mí todavía hay gente que me pregunta, Luis Manuel todavía está preso. Uh-huh. Entonces, yo creo que este tipo de acciones, aunque parezcan inútiles, de gestiones que se hacen para obtener beneficios que son derechos que tienen, ayudan a mantener en la comunicación pública sus casos y que las personas estén al tanto de lo que está pasando con ellos.
Señor Escobar, ayer se realizó un foro aquí en Miami denominado Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica. Y hubo un consenso entre los panelistas sobre cómo se utilizan a los presos políticos como un arma para reprimir e intimidar al pueblo. ¿Cuál es su parecer?
Sí, los utilizan en varios sentidos, es verdad. Uno de ellos es justamente enviar a los cubanos el mensaje de que si sales a la calle a protestarte, si exiges tus derechos o si te opones al régimen, puedes ir a la cárcel. Y ahí están las historias de estos más de 1,000 presos políticos. Pero también es cierto que los usan de fichas de cambio para sus maniobras en la política exterior, que como sabes perfectamente tiene varios frentes. Está el frente con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero también con aliados, como aliados peligrosos, como el caso de Rusia. Recientemente a Cuba ha asistido personajes tenebrosos que son muy cercanos a Putin y al Kremlin. Y entonces todo parece indicar que el régimen está utilizando a estos presos políticos para maniobrar en esa política exterior. Es peligroso. Ahí tenemos el caso reciente de Navalny, que ha muerto en prisión y que todos los seguidores de él han denunciado que ha ocurrido un asesinato y que la culpa es de Putin, es más que evidente. Entonces es una advertencia también para nosotros los cubanos de seguir muy pendientes del caso de los presos políticos, porque el régimen va en ese camino, va en la dirección de utilizarlos para mandar un mensaje a los cubanos, pero también al mundo, de que tienen total impunidad, de que actúan sin consultar, sin respetar los derechos humanos ni los acuerdos internacionales, ni siquiera los que son ellos firmantes.
El opositor cubano José Daniel García Ferrer se está negando a ponerse el uniforme de preso común en la cárcel de Mar Verde. Esto lo ha denunciado su esposa, lo denunció acá en Martí Noticias. Es un caso que hay que seguir de cerca, Luz.
Sí, imagínate, José Daniel Ferrer fue un preso de la Primavera Negra que salió con una licencia extrapenal y después decidió quedarse en Cuba, no irse al exilio como pasó con otros de los presos de la Primavera Negra. Entonces, esa decisión de él de quedarse en Cuba es la que lo ha llevado a prisión. Entonces yo creo que es importante mantenerse al tanto de la situación de él. Las violaciones de los derechos humanos con respecto a su caso son constantes y por suerte han podido ser denunciadas por su esposa, una valiente mujer, que Nelva Ortega Tamayo, que incansable con su familia, insiste en poder verlo. Hace un año, justamente se cumple este 7 de marzo, un año de que la familia no recibe sus visitas familiares. Ella lo pudo ver durante un minuto después de una campaña gigante que se hizo pidiendo fe de vida, pero eso no fue una visita, eso fue sencillamente verlo a través de una ceja ahí en un pasillo durante un minuto, y le son negadas las llamadas telefónicas, le son negadas las visitas, los encuentros conyugales. Esto es algo muy grave y que el régimen tiene una total impunidad nuevamente con esto. No responde por este tipo de crímenes. Esto además pone en peligro la vida de José Daniel Ferrer, porque sabemos perfectamente cómo actúan ellos y han mentido sobre él en televisión, se han realizado campañas para desacreditarlo, también pueden hacer una maniobra que ponga en peligro su vida.
Señora Escobar, ayer hablábamos con representantes de Cubalex y estaba poniendo el dedo en la llaga en otro caso de, sin sacar a ninguno de los presos políticos, porque todos son importantes, a unos son más representativos, más notorios en la sociedad cubana y mundial, pero el caso de estos enfermos a nivel mental, por muchas razones, los que no tienen acceso a medicinas, los que tienen algunas complicaciones, ¿cuál es ese balance que usted nos pueda presentar hoy?
Mira, la situación esta es
también muy grave. ¿Por qué? Porque a las cárceles no se permite ningún tipo de seguimiento, de darle un seguimiento ni desde organizaciones internacionales que velan por los derechos de los encarcelados, ni por supuesto, mucho menos, ni de la prensa acreditada en Cuba, ni de la sociedad civil independiente. Entonces, eso es un área que está bajo el total control del régimen, y entonces, por supuesto, ahí no tenemos ojos, no hay manera de saber lo que está pasando. Por suerte, nos llegan denuncias desde la cárcel de valientes prisioneros que dan testimonios, y de familiares que después de las visitas pueden también contar lo que está pasando. El país está en crisis total, y obvio, eso se refleja también, más allá de todos los mecanismos que utilizan de represión, en las cárceles, porque la comida es cada día peor, no tienen alimentos. Además de eso, no hay un interés en que eso mejore. Por tanto, además, eso empeora cada día, y la situación más vulnerable es de los presos. Pero, como bien señalaba, ese informe, en particular los presos que tienen problemas y que tienen enfermedades mentales. Por supuesto, porque en primer lugar no deberían estar en una cárcel, deberían estar en el caso de que fueran, estuvieran cometiendo algún delito, en un lugar donde se le pueda dar tratamiento a su padecimiento. Entonces, es doblemente grave en el caso de ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar por estar conversando hoy con nosotros sobre la situación de los presos políticos cubanos. Un abrazo, Luz.
Un abrazo y gracias.
Un saludo para ustedes.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Buenos días. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, pacientes cubanos dicen que tienen que recurrir al mercado informal para adquirir medicamentos que no hay en las farmacias estatales, y Bepacheco ofrece el reporte.
Medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, controlados por tarjetón, no llegan a las farmacias cubanas desde hace meses. Las personas que los necesitan tienen que acudir al mercado negro, donde en muchas ocasiones los venden con fecha de expiración vencida, según testimonios llegados a Martí Noticias, como el de una residente en el municipio Cerro que se identifica como Heise.
Yo te digo que desde agosto no hay, y yo me he dado queja en todas partes. Yo tomo aspirina, yo tomo pentoxicilina y tomo captopril. Ninguno de los tres está en existencia, según ellos, desde agosto. Entonces, vencido, lo están vendiendo vencido. O sea, que no era que no había existencia, es que lo dejan vencer en los almacenes y después están en la calle.
Heise, sobreviviente de un infarto y dos derrames cerebrales de menor envergadura, explica que ha denunciado la situación a Farmacuba y también en redes sociales.
Según ellos, no hay existencia. Que ya eso no es problema de Farmacuba, eso sería problema de los almacenes. Es la respuesta de funcionarios de Farmacuba, que vino a mi casa y habló conmigo. Entonces se molesta, no publiques en Facebook. Sí, tengo que publicar en Facebook porque es donde uno y usted hace el caso.
Intentamos comunicarnos con el número telefónico que aparece en la página de Facebook de Farmacuba, pero no recibimos respuesta. La situación alcanza a los antirretrovirales que se usan para el tratamiento de personas con VIH. El opositor Michael Herrera se encuentra en esta situación, según nos explica desde La Habana.
Y tienen su mercado negro también ahí. Yo me he tenido que nutrir de esas personas de fabricación nacional. Y va un mes y le dan un medicamento, y va el otro y le dan otro. Y ese no, eso no entró. El que entró fue este. Pero señor, esto es una locura, es una enfermedad crónica, y no puedo cambiar de medicamento así porque usted no tenga. Yo tengo que hacerme una prueba de resistencia y varios exámenes para ver si ese medicamento que tú me vas a dar en sustitución de que no tiene, realmente a mí me va a hacer un bien.
La situación se extiende a otras provincias. En Santiago de Cuba vive la activista Lisandra Rivera. Su madre es diabética, según nos comentó.
Bueno, mi mamá coge de diabetes y de la presión, y de la presión tampoco hay. Hace un año, dice mi mamá.
Por otra parte, para la activista Lady Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey, es llamativo el tema de los medicamentos de producción nacional que circulan en el mercado informal.
Todo el mundo, porque como tú tienes un viejito, tienes un niño enfermo, lo que te pidan, tú haces lo que tengas que vender y compras los medicamentos. Pero esos medicamentos que están vencidos, ¿son medicamentos cubanos o están en los almacenes y se han dado cuenta que estaban vencidos? Porque no es posible que una persona tenga en su casa cajas y cajas de nada prima.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue acusando a la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. La directora de investigaciones de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que el régimen nuevamente ha detenido arbitrariamente a Nelva Ismaray mientras intentaba visitar al líder del OMPACU en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Las múltiples veces que se ha negado el acceso de visita al prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer García, son parte del patrón de represión, subrayó la representante de Amnistía Internacional. Y la influencia del régimen cubano en la región fue el tema central del foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió el evento y preparó este informe.
Durante los últimos 40 años, Cuba ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz que ha echado raíces en otras naciones con regímenes parecidos, entre ellos Nicaragua y Venezuela, según Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders.
Tanto los presos políticos, las torturas, la esclavitud que ejercen, todo el entramado de acciones que estos regímenes ejecutan son terrorismo de Estado. Están ejecutados por el Estado para generar control, terror en la población y dominio del poder, ¿no? De manera que tiene mucho sentido que empecemos a cambiar el discurso y no solamente hablar de violación de derechos humanos, que eso pasa en todo el mundo. No, aquí lo que ocurre además es terrorismo de Estado, que tiene otro grado muy superior y tenemos que darle ese marchamo, ¿no?
Sus declaraciones ocurrieron en el foro denominado Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, que sesionó este martes en el Museo de Coral Gables. La periodista Ileana Labastida, directora de Diario Las Américas, instó a ceñirse a los hechos y eventos concretos y a ponerle nombre a cada una de las víctimas de distintas modalidades del terrorismo de Estado en Cuba.
Cuando a Marta Beatriz Roques Cabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una lesión de por vida en uno de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos de salud. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado.
Los activistas y defensores de derechos humanos que participaron en estos dos paneles hablan del terrorismo que sigue incrementándose tanto en la isla de gobierno comunista como en Venezuela, así como en otros países de la región. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Los resultados del supermartes marcan el inicio oficial de la batalla electoral entre el presidente Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, y su antecesor en el cargo, el expresidente republicano Donald Trump, repitiendo la fórmula del 2020. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La resaca del supermartes se siente hoy en los 15 estados donde el electorado acudió a las urnas para manifestar su apoyo a los candidatos de los diferentes partidos en un duelo que tal vez fue el menos disputado de la historia. Pese a sus numerosos compromisos con la justicia, un imparable Donald Trump se alzó victorioso del lado republicano en la noche más importante de la campaña presidencial.
Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca. Muchas gracias. Ha sido una gran noche.
El exmandatario ganó en todos los estados menos en Vermont, donde su rival Nikki Haley obtuvo la victoria. En este punto, la ventaja de Trump es de cientos de delegados y la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, según se supo hoy, anunciará su retiro de la campaña por la nominación republicana, ya que sus opciones en la batalla son prácticamente inexistentes. presidentes. Por su parte, Joe Biden fue con diferencia el ganador del supermartes ante la ausencia de rivales notorios, excepto su derrota en Samoa Americana, territorio estadounidense ubicado en la Polinesia. El presidente emitió un comunicado agradeciendo el apoyo de las bases y en un ataque a su principal contrincante, se pregunta si seguirán avanzando o si permitirán que Donald Trump los arrastre hacia atrás. En tanto, los datos apuntan que la participación fue baja, probablemente porque el resultado estaba prácticamente asegurado, o tal vez por el desánimo de los votantes más jóvenes, quienes no se identifican con los principales candidatos por su avanzada edad. El expresidente Donald Trump podría asegurar la nominación republicana el próximo martes cuando voten 4 estados más y, de obtener la victoria, conseguiría los delegados necesarios para consagrarse candidato republicano. Todo apunta a una previsible revancha electoral entre el expresidente Donald Trump y el mandatario Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre, exactamente dentro de 245 días. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el régimen de Venezuela anuncia que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, día que marca el natalicio del extinto Hugo Chávez Frías. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Aprovechando la conmemoración de los 11 años de la muerte de Hugo Chávez, el régimen de Nicolás Maduro anunció este 5 de marzo que las elecciones presidenciales serán el día en el que Hugo Chávez cumpliría 70 años y no en el mes de diciembre como está previsto en la Constitución. La fecha la dio a conocer Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año.
La fecha anunciada para las elecciones presidenciales está prevista para el segundo semestre, tal y como fue acordado en el Acuerdo de Barbados. Las postulaciones serán del 21 al 25 de marzo y el periodo para las campañas del 4 al 25 de julio. La decisión fue tomada de forma unánime por el directorio del Consejo Nacional Electoral. El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta fecha tiene diversas implicaciones.
Pone, es lo que se había venido comentando, que pone entre la espada y la pared a tanto Estados Unidos, que ha sido quien ha sido una especie de garante de la comunidad internacional de los acuerdos de Barbados, como a la oposición agrupada en la plataforma unitaria en una diatriba sobre qué decidir y qué hacer con relación a la elección presidencial.
Peche además señaló que esta fecha implica un desafío para el liderazgo de María Corina Machado.
Mostrando una ruta clara al país, una estrategia sobre qué hacer con relación a esta fecha de elecciones presidenciales. La fecha está, las condiciones son las que son y María Corina Machado tiene que plantearle al país cuál es su respuesta política ante ello. Bien sea apostar por una candidatura sustituta, apostar a que ella va a ser la cara y la candidatura y va a intentar hasta el último momento ser ella la candidata, abogar por una tercera solución, por un boicot de la elección, cualquiera que sea la vía, ella tiene que plantearlo y bueno, ya a partir de ahí sus aliados políticos, la oposición democrática y la ciudadanía en general, pues habrá que ver cómo reaccionan ante ello.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Exilda, en la sociedad rural estadounidense del siglo XIX, el domingo, recordemos que era día de ir a misa y descanso, y el miércoles había que hacer regularmente, era el mercado. Por lo que el martes se convirtió finalmente en el día electoral por excelencia. Pero más allá del primer martes, después del primer lunes de noviembre, el día en que se celebran las presidenciales y las legislativas, hay otro martes que se ha ido abriendo paso en las últimas décadas como fecha electoral clave.
Estamos hablando del super martes, Ricardo, el día en que más estados votan en las primarias presidenciales, y esta fecha ha sido testigo de batallas decisivas por la nominación, pero este año no ha sido así. Joe Biden ha competido casi en solitario y Trump ha ejercido una superioridad durante las primarias de su partido en el super martes menos disputado de la historia. Pero aún así, esta semana ninguno ha podido lograr de forma matemática la mayoría requerida.
Por eso, para analizar en detalle esta votación e interpretar los matices en este largo camino hacia las elecciones de noviembre, tenemos ahora al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, quien nos atiende en Martín Noticias AM. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Lo que ha sucedido ayer, ese mano a mano que todo el mundo esperaba, ¿cuál es su concepto? Y más cuando hoy a las 10 de la mañana se prevé que ya definitivamente arroje la toalla Nikki Haley.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes, de que este es uno de los de las elecciones, de los días del super martes, como le llaman, ¿no? La palabra la voy a poner yo, más aburrido. Porque en realidad no pasó nada que no se esperara, con una excepción, que es que Nikki Haley ganó el estado de Vermont, que se veía posible que ganara, pero es hasta cierto punto un poco sorprendente. Fuera de eso, en realidad lo que ocurrió es lo que se anticipaba que ocurriera en todos sus aspectos, buenos y malos. A saber, en el caso de Trump, que obtuviera, menos Vermont, repito, una victoria abrumadora, y que se acercara ya, le faltan creo que 150 y pico de delegados para llegar a los 1215 que hace falta para obtener en la convención republicana, que se celebrará en julio, para obtener la nominación, la postulación oficial del partido republicano.
El número mágico que llaman.
Sí.
1215, claro. Pero también para Trump, yo creo que las elecciones de ayer ratificaron, como lo habían hecho anteriormente, sus puntos débiles. Nikki Haley sigue sacando un poco más de la tercera parte de los votos de los republicanos. Y esos son números altos, porque en una elección general, si esa gente no vota con Trump, y por cierto, por ejemplo, en North Carolina, en las encuestas que se hicieron a la salida de las urnas, el 81% anoche, el 81% de los republicanos que votaron por Nikki Haley en North Carolina dijeron que no votarían por Donald Trump en noviembre. Yo creo que eso es exagerado, pero aunque sea la mitad, un 15, un 16, un 17% que pierda de votos, que no consiga a Trump de su propio partido, puede, en una elección cerrada, como se anticipa que sea la de noviembre, puede ser decisivo. Así que esa flaqueza la vimos anteriormente y anoche se repitió.
Usted está hablando de las convenciones y vamos a contarles un poco a los oyentes, detallarles qué van a hacer estas convenciones. El Partido Republicano las celebra en julio, seguida por el Partido Demócrata, que lo hace en agosto.
Correcto. Y lo que es en realidad una convención. Ahí se reúnen los delegados, en el caso de los republicanos y los demócratas, y se hacen nominaciones. Pero claro, cuando hay un sistema como el que existe de primarias, elecciones primarias, para escoger a esos delegados, hay un compromiso, inclusive legal, de que el delegado que haya salido, por ejemplo, en la primaria de California, para como delegado de Trump, está obligado a ir a esa convención en julio y votar por Trump. Entonces, cuando se llega a ese punto de una convención, en realidad no hay drama, porque todos los delegados han sido escogidos, la mayor parte están obligados a votar por el candidato por el cual fueron escogidos en las primarias, y ya se sabe cuál va a ser el resultado.
Muy bien, ayer hubo señalamientos, lo que sí sorprende son los matices, las adjetivizaciones que tienen tanto Biden de Trump como Trump de Biden. Biden dice que hay caos, hay división y hay oscuridad para el país si gana Trump. Trump dice que ha sido el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Incluso se podría pensar en pasar un balance. ¿Qué le deja a las campañas el resultado de estos supermartes con miras a lo que suceda en noviembre, para bien y para mal?
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hasta ahora es un comentario completamente de un solo lado. Porque como no hay en realidad, y no ha habido en realidad una contienda en el Partido Demócrata, todo ha sido de parte de los republicanos. Unánimemente, no solamente Trump, sino Haley y los candidatos que existían anteriormente, que se retiraron, no han hecho más que atacar al presidente Biden, inclusive con cosas falsas, que la economía está por el piso. La economía americana en estos momentos es la segunda mejor de las grandes economías del mundo. Y digo segunda porque le seguimos dando a China el primer lugar, a pesar de que de China están saliendo informaciones que preocupan en cuanto a lo que es la salud de la economía china. Pero bueno, todos los comentarios que hemos estado oyendo, como la campaña es básicamente republicana, son comentarios contrarios al presidente Biden. Y muchas veces, repito, diciendo cosas que son patentemente falsas. Lo que va a ocurrir un poco más adelante, todavía no, un poco más adelante, es que va a entonces a empezar lo que es en realidad la contienda electoral americana. Un candidato demócrata, Joe Biden, un candidato republicano, Donald Trump. Y se va a oír comentarios y anuncios políticos pagados y qué sé yo, de ambos lados, inclusive, creo que vamos a oír mucho más de los demócratas que de los republicanos, por un motivo muy sencillo. En este país el dinero es importantísimo a los efectos de comprar anuncios en la televisión, que es clave. Y el Partido Republicano está muy, muy, muy por debajo del Partido Demócrata en el cúmulo, en la cantidad de dinero de que disponen, por lo menos en este momento, para esa campaña que se avecina.
O sea, una campaña para desprestigiar al rival, ¿no? Es lo que típicamente se da.
Bueno, esa es una forma de decirlo. En realidad, diciéndolo más caritativamente, para informarle a los votantes lo bueno del candidato de uno y lo malo del candidato sí, del contrario. Sí.
Con un buen español claro y preciso.
Exacto. Bueno, pues queremos agradecer a nuestro invitado José García Pedrosa. Él, como siempre, nos atiende, abogado, economista, analista político independiente, que nos da una visión de lo que ha sucedido ayer en el Supermartes. Un gran abrazo y estaremos tocando sus puertas otra vez.
Gracias.
Encantado, como siempre. Gracias a ustedes.
Y a esta hora continuamos en Martín Noticias AM. La influencia del régimen cubano en la región fue el tema central del foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, uno de los oradores, llamó la atención sobre la forma de calificar lo que pasa en la región.
Tanto los presos políticos, las torturas, la esclavitud que ejercen, todo el entramado de acciones que estos regímenes ejecutan son terrorismo de Estado. Están ejecutados por el Estado para generar control, terror en la población y dominio del poder, ¿no? De manera que tiene mucho sentido que empecemos a cambiar el discurso y no solamente hablar de violación de derechos humanos, que eso pasa en todo el mundo. No, aquí lo que ocurre además es terrorismo de Estado, que tiene otro grado muy superior y tenemos que darle ese marchamo, ¿no?
Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, organizador del evento, habló con Martín Noticias.
Los presos políticos son el arma de negociación de estos grupos que detentan el poder, que en verdad es un crimen organizado, que todos los días cometen delitos para generar miedo en la población y con ese miedo lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Esa es la definición de terrorismo de Estado y por eso esta vinculación tan próxima de lo que es el terrorismo de Estado y los presos políticos, que vamos a tratar ahora a partir de Cuba, pero con sus ramificaciones y gobiernos, dictaduras satélites de la región.
Ileana Labastida, directora del diario de las Américas, también hizo parte del grupo de panelistas.
Cuando a Marta Beatriz Roque Escabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una lesión de por vida en uno de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos de salud. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado. Al doctor Oscar Elías Bisset, especialista en medicina interna, también exprisionero de la Primavera Negra, tras ser excarcelado en 2010, le fue impuesta una figura jurídica existente en Cuba denominada licencia extrapenal, bajo la cual agentes de la policía política del régimen lo arrestan cada vez que lo consideran para impedir su activismo basado en métodos de resistencia pacífica. Rodean su domicilio con autos de patrullas, lo arrestan sin que medie una orden ni ninguna razón, lo mantienen varias horas incomunicado y luego, antes de liberarlo, le profesan amenazas veladas. Eso también es una manifestación de terrorismo de Estado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres.
La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana.
Jaxi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid, España, habla en Martín Noticias.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina.
Con el dólar, el euro y la moneda libre convertible sin freno en el mercado cambiario informal, lo que acelera aún más el incremento de la inflación, demuestra la crisis económica que hay en la isla, sostuvo la periodista Miriam Leiva en Martín Noticias.
Sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla.
La economista Marta Beatriz Roque se refirió en Martín Noticias sobre los errores que comete el gobierno de la isla en esta materia.
Porque no hay sistema económico en el país, no existe. Y lo que tratan es de poner parches, inventan una bancarización, inventan una nueva forma de pago de la gasolina, todo es inventar. Y después ni ellos mismos pueden poner a funcionar lo que inventan.
A propósito, la creación de la nueva tarjeta magnética clásica para poder comprar combustible en Cuba es una forma de segmentar el mercado para presionar por el envío de más remesas desde el exterior, opinó desde Miami el economista Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Para poder comprar gasolina, ahora hay que tener obligatoriamente, o al menos a eso vamos a transitar, hace falta determinado tipo de tarjeta, en este caso va a ser la nueva tarjeta clásica, es decir, la MLC que está en una tarjeta ya el gobierno gastó el equivalente en divisas y como necesita más divisas, pues entonces crea una nueva tarjeta. Y para los cubanos en el exterior, la diáspora, el exilio, va a tener un impacto económico y un impacto incluso emocional. Recordemos que desde el exterior no se puede cargar con todo el aumento de los costos que hace el gobierno cubano.
Según lo anunciado, con la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible en dólares para los particulares, se va a poder usar las tarjetas Lusa Mir, la China Union Pay, la Mastercard, Visa y la del Banco de Crédito y Comercio de Cuba, Bandec.
Y atención que Carlos Acosta, estrella del ballet nacido en Cuba, está a cargo de la coreografía y dirección en Gran Bretaña de su nuevo espectáculo Cascanueces en Habana.
La obra fusiona el ballet clásico con los bailes callejeros de La Habana. Estará ambientada con una nueva versión de la conocida partitura de Tchaikovsky, mezclada con jazz latino, bossa nova y folk cubano.
fusion of rhythms such as conga, jazz, Latin jazz, bossa nova, guaracha, while at the same time you hear that it's Tchaikovsky all along.
El espectáculo, que recorrerá ciudades del Reino Unido a partir de noviembre, será interpretado por unos 20 bailarines de Acosta Danza, la compañía de danza con sede en La Habana que Acosta fundó en 2016, después de retirarse del ballet clásico.
En la nota de farándula, el famoso productor y músico cubano Emilio Estefan cumplió 71 años y lo celebró junto a su esposa Gloria, familia y amigos en un reconocido restaurante de comida oriental en Miami.
Hi everybody, sending love, happy birthday para Emilio. Come on, shake your body, baby, do that conga.
Martín Noticias AM en América Latina.
No importa si está nevando, si está lloviendo, pero siempre está en la pista central nuestro embajador plenipotenciario del deporte. ¿Qué tal eso?
No, no, yo estoy medio confundida también, pero ahora le vamos a dar los buenos días a Alejandro Marcano. ¿Te imaginas por qué la confusión,
¿sí?
Marcano?
Ay, sí, señor, porque Pepe Lacayo ya debe estar parado allí al frente.
No, sentado en la cabina.
Es que ustedes se parecen mucho, son parecidísimos.
Saludos a todos. Y no perdemos entonces tiempo para hacer el segmento y contarles un poco las informaciones. Y comienzo en Venezuela, que va a celebrar elecciones finalmente presidenciales el 28 de julio, el día del nacimiento del dictador Hugo Chávez Frías. El chavismo mantiene el veto a la opositora María Corina Machado para despejar el camino a Nicolás Maduro. María Corina Machado, por cierto, está llamando una sorpresa, llama a la serenidad y firmeza tras conocerse estas elecciones. El 21 aparentemente se va a ir a inscribir si la dejan en el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo. Estados Unidos, por cierto, sigue considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional. El decreto original en el que se consideró la emergencia nacional con respecto a Venezuela data del 8 de marzo del año 2015. Estas circunstancias continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Esto lo aseguró la Casa Blanca. Bueno, el retorno a las sanciones petroleras están pendientes ahorita en abril. Estas sanciones de Estados Unidos congelaría la alza de la producción de Venezuela. Hablemos de Chile. La fiscalía de ese país reveló la identidad de uno de los líderes del Tren de Aragua, que está prófugo por el crimen del teniente Ronald Ojeda. El gobierno de Chile descarta conversación entre Boric y Maduro sobre el caso de este exteniente. Argentina vive otra jornada de huelga en el transporte en busca de mejoras salariales. La fiscalía argentina imputa al expresidente Fernández por fraude al Estado en la contratación de seguros. Denuncia Alberto Otarola, primer ministro de Perú, cuestionado por un caso de acoso. De allí cambiamos a otra información. Luis Lacalle Pou cambia su gabinete por el inicio de la campaña electoral de Uruguay. Y vamos terminando contándoles que el Tribunal Electoral de Panamá anula candidatura presidencial de Ricardo Martinelli y el grupo de expertos de la ONU insta a demandar al régimen de Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia por delitos de tortura, básicamente. Estas son las informaciones que tenemos hoy. Adelante, Pepe Lacayo, con sus deportes.
Gracias, Marcano. Un abrazo.
Saludos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Lo mismo que dije antes para ahorrar tiempo.
Playboy.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo, que está ahí hace mucho ratico. Ya muchas ustedes gracias. Lo están escuchando.
Bueno, continúan los octavos de final más aburridos en la historia de la Champions League. Exactamente como todo el mundo se imaginó, el Bayern de Múnich eliminó al Lazio de Roma con marcador agregado de 3-1 tras jugar dos partidos. El Paris Saint-Germain no tuvo ningún problema en el País Vasco, eliminando a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1. Así que ya tenemos a los dos primeros clasificados a los cuartos de final, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Hoy el Manchester City de Pep Guardiola no va a tener ningún problema eliminando al Copenhague. Ya tiene marcador de 3-1, le basta con un empate, aunque no creo que empaten, creo que van a ganar. Y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu debería de eliminar de una vez por todas al Leipzig de Alemania En este momento el Real Madrid con ventaja de 1-0. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas de Boston, bueno, todavía no ha comenzado la temporada 2024 y ya recibieron la primera mala noticia. El as de la rotación de picheo, Lucas Giolito, que lo acaban de firmar como agente libre, se va a perder por lo menos las tres cuartas partes de la temporada, quizás la temporada completa, con un desgarre en el codo derecho. Lo más increíble de esto es que Lucas Giolito, los Medias Rojas solamente habían firmado a tres agentes libres. Liam Hendricks, el relevista, está fuera la temporada completa con una reconstrucción de ligamento colateral. Ahora, Lucas Giolito se va a perder mínimo las tres cuartas partes de la temporada. Pero es que eso no es lo mejor del cuento. Lo mejor del cuento es que este pitcher no es que sea mediocre, es malo. Tiene promedio negativo de 61 y 62 con efectividad de 4.43 y un WHIP de 1.25. ¿Y sabe lo que pagaron por él? $39 millones por 2 años por un pitcher malo, no mediocre. Malo.
O sea, es un malo, pero tiene sueldo bueno.
No, pero sueldo sobresaliente.
¿Por qué?
Tú sabes que se equivocó de carrera Guajiro Peña, se equivocó de década, porque si el Guajiro Peña estuviera jugando hoy, estaría ganando $900 millones.
Pero ¿cuál es la razón de pagarle tanto a alguien que...?
Porque el tipo te da bastantes innings, pero si te van a dar palo cada vez que sale a montículo, mejor que no te dé innings. Así que dos de los tres agentes libres, y este muchacho tiene 29 años, Giolito, y se va a perder, bueno, como ya les dije. O sea que dos de los tres agentes libres que firmaron los Medias Rojas de Boston pudieran no jugar del todo este año. O sea, de todas las inversiones que han hecho. En el baloncesto de la NBA.
Voy para Boston.
Sí, de poco le sirvió a Luka Doncic otro triple doble, 39 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Su equipo perdió contra los Pacers de Indiana, 137-120. Mientras tanto, el turco Alperen Sengun, con 45 puntos, 16 rebotes y 5 balones interceptados, los Cohetes vencieron a los Espuelas de San Antonio, 114-101. Otros resultados, los Celtas perdieron contra los Cavaliers de Cleveland. Espérate que vea Juan Pendaz. Sí. Christoph Porzingis, con 24 puntos, 9 rebotes para los Celtas. Por los Cavaliers, Wade metió 23 con 9 rebotes. Y también Jimmy Butler en Miami Heat logró ganar otra vez contra los Pistones del Detroit. Óyeme esto. Los Pistones tienen 9 victorias y 52 derrotas. Y Jimmy Butler con 26 puntos, 6 rebotes. Que se aguante. No, yo voy a seguir con
los Knicks.
Tus Knicks. Vamos a ver cómo le fue a tus Knicks. Dime tú, que yo sé que lo sabes perfectamente bien.
No, están diciendo adiós.
Bye, bye. Noticias AM, gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.